gracias, Quique.
Bueno, como queréis empezamos. Yo le voy a grabar a... Sí, el peor técnico de sonido de la historia, no tengo ni idea, pero bueno. Espera, arranca.
Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Por qué Podcast? Esta vez es nuestro tercer directo, espero que nos salga igual o mejor que los anteriores. Y bueno, es el episodio número 21, el episodio correspondiente número 21. Este es el único programa donde podréis encontrar quinielas sobre los premios de podcasting, aunque ese todavía no lo hemos publicado, está ahí a medio hacer. O bien un podcast sobre uno de los libros más frikis publicados en los últimos tiempos. En esta ocasión vamos a hablar de este libro, Ready Player One, del señor Ernest Cline. A ver si soy capaz de que se quede de pies. No, ese no lo tengo. Ahí, bien. Bueno, y para este episodio en directo es un placer para mí presentar al resto de mis compañeros, aunque hoy nos falta uno de ellos, que es el señor Fernán Haas. Está comprando gasolina para quemar los coches de las personas que no nos voten en los premios de la asociación de este año. Y
no, que no nos voten, no. Los que no nos voten, con más puntos, porque aquí hay que votar a todos, ¿no? Son 5 puntos.
Bueno, sí, hay que ordenarlos por orden.
No sé si...
A mi izquierda tengo al señor Enrique García, arroba 13bicis.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y a mi derecha tengo a una de las nominadas como mejor podcaster femenina en los premios de la asociación 2014, Blanca Santamaría, arroba la bien.
Hola.
Normalmente aquí en la edición suenan unos aplausos, pero ya que os tengo aquí os voy a pedir por favor un aplauso para estos dos. Muchas gracias. Y nada, simplemente aprovechamos para agradecer a todas las personas, socios y simpatizantes que nos han valorado en estos últimos premios, ya que hemos salido nominados en esta fase final. Y la verdad que no nos lo creemos todavía, somos un podcast nuevo, aunque ya llevamos un añito y medio, pero es todo un honor estar en esa lista y sobre todo estar en un directo en Madrid, aquí en nuestra tierra, y con tanta gente como estáis aquí ahora mismo, que la verdad que nos estáis poniendo un poquito nerviosos. Pero bueno, aprovechamos este momento después de comer, vamos a hablar de un libro, el que quiera se puede dormir, estamos en hora de la siesta,
no
vamos a pasar lista.
No pasamos lista, ni contamos ojos cerrados, ni nada por el estilo.
Y el que se duerma, simplemente recordarle de que tiene el podcast disponible en porquepodcast.com para que luego se lo quiera escuchar cuando mejor le venga. Bueno, como os decía antes, vamos a hablar de este libro, de Ready Player One, del señor Ernest Cline, publicado por Ediciones B en noviembre del 2011. Para el que no lo conozca, es un libro muy, muy friki.
Antes de todo, yo lo que quiero es, ya que nos ha presentado él, pues el que habla es Jorge, lo ve en Twitter.
Es verdad, no te has
presentado. El creador de ¿Por qué Podcast? Él, que ha montado este tinglado y a mí me enganchó hace un tiempo, a Blanca casi desde el principio, aunque no quiso...
No, y no quiero todavía, pero bueno.
Es la candidata, ¿no? A mejor podcaster femenina que no quiere grabar en podcast. Y salen todos, pero no quiere grabar la tía. Y salen todos.
Me tampoco es eso.
La invitan, dice que no, pero aún así ella sigue saliendo.
¿Hay algún oyente durante el público aquí en el público que también es de ese estilo, no?
Uchu, por ejemplo, que dice que no es podcaster y está más metido que ninguno.
Y bueno, eso está muy bien, luego lo tendrás que editar. Pero bueno, un aplauso aquí para el creador, el que ha tenido la idea de Por qué Podcast, el señor Jorge, por favor.
Gracias.
Ahora ya puedes continuar.
Sí, porque ya del guión no lo hemos saltado, así que, bueno, seguiremos así. como decía, el libro es Ready Player One. Yo lo he encontrado en Amazon por unos 17 euros. En librerías pues está más o menos eso, 17, 18, 20 euros.
20, 21, sí.
En digital pues no lo sé, pero vamos, lo podréis conseguir gratis, pero...
Sí, que luego se quejan que decimos los euros.
Serán unos 22, 22 dólares y en libras unos 16, 17 libras.
¿Y el rublo?
El rublo ya me pierdo, no tengo la calculadora.
El cambio oficial del rublo es la embajada, creo.
Bueno, ¿de qué trata este libro? Como decía antes, es un libro muy, muy friki. Para todos aquellos que hayamos nacido entre 1975, 80 hasta 1990... nos va a gustar mucho porque tiene un montón de referencias a series, películas, música, en fin, ya os iremos desgranando un poquillo de qué va este libro sin intentar hacer pero muchos spoilers. Blanca, por favor, la reina de los spoilers. ¿Y de qué trata este libro? Bueno, pues este libro nos pone en un futuro próximo, en más o menos en el año 2044, en medio de una crisis mundial, sobre todo provocada por porque se han agotado las fuentes de combustible fósil, o sea, se ha acabado la gasolina. ¿Qué pasa si se acaba la gasolina? Pues que los coches y los transportes ya no hay ninguno. Viajes en avión, cero. Viajes en barco, cero. Más o menos nos tenemos que apañar todo andando a pie. ¿Y qué pasa si ocurre eso? Pues que normalmente todos nos quedaríamos en el paro, como le ocurre a la gente del libro, y las poquitas personas que tienen trabajo, pues es un trabajo muy precario y muy mal pagado. Ahí
sí. Dicen en el libro que la gente para trabajar en el McDonald's tiene 2 años de cola o 3.
Sí, eso es. Te apuntas al paro y para trabajar en el McDonald's tienes que esperar 2 años. O sea, imaginaros cómo está el mundo en ese año. Y lo primero que se nos presenta en el libro es que el señor... Perdón, que se me ha olvidado. James Donovan Halliday, o su alias es Anorak, ya os diremos de dónde viene ese nombre. Es, para que os hagáis una idea, una mezcla entre Steve Jobs, Wozniak, Bill Gates, Amancio Ortega, todos esos juntos. Imaginaros una persona que tiene todo ese dineral y es el creador de muchísimos videojuegos. Pues esta persona se muere y en su página web aparece un vídeo.
Bueno, hay que decir que antes su web no aparecía nada, sino tenía una imagen fija.
Era Anorak.
Sí. Este hombre es el dueño de Oasis, que ya os contaremos luego lo que es, pero es una evolución de Internet. Y con eso se hace multimillonario, como queráis. O sea, se le caen los jurgones por la calle según anda el tío. Y bueno, pues
lleva creando videojuegos, pues eso, desde los años 80, 90... 2000, 2010, en fin, mogollón de videojuegos. Se ha ido haciendo cada vez más rico y, como decía Quique, es el creador de Oasis, que luego un poquito más adelante explicaremos lo que es. Cuando esta persona muere, la página web cambia y pasa de aparecer su avatar, Anorak, que es un hombre vestido de mago, y aparece un vídeo recreando más o menos la vida de esto, de James Donovan Halliday, y revela que en este videojuego, en Oasis, ha escondido 3 llaves y las personas que juegan a este juego tienen que encontrar esas 3 llaves para resolver, pues eso, los huevos de Pascua que ha escondido Halliday. Esas 3 llaves no las vamos a desvelar porque es la trama del libro, lógicamente, pero está súper entretenido la manera que tienen de encontrar en este juego. A ver, que me pierdo, perdón. Es que el guión no lo hemos saltado un poquito a la torera y mis compañeros no hablan casi.
No, es que estás contando tú todo.
Estás contando
el libro.
¿Te has enrachado? Sí, sin rachas. No.
Como decía Halliday, se muere, publica este vídeo y a partir de entonces el mundo sufre una revolución. Porque casi todo el mundo está jugando este videojuego.
Hombre, hay que decir que es que todo el mundo vive en ese videojuego.
Digamos que el internet que conocemos ahora es ese videojuego. O sea, las páginas web se ven a través de ese videojuego.
Van a estudiar a través de ese videojuego, van a la universidad, van a hacer todo.
Ahora que viene mucho... O sea, pega, ¿no? Viene a la sazón. Esto del Oculus Rift y tal, que quieren investigar, que está tan de moda, que ha comprado Facebook y tal, que son unas gafas de estas de inmersión para lo que siempre se han querido del 3D, de todo lo virtual, de poder jugar y tal. Pues digamos que Oasis y el mundo de Oasis... Es internet con eso. Imaginaros que en internet te pones unas gafas sinópticas, unos guantes, y tú allí estás en un mundo virtual totalmente y puedes interactuar.
Y hay que decir que la gente que estudia ahí, el Holiday este, le proporciona a esa gente el material para que se puedan meter a jugar.
Las gafas virtuales y los guantes hápticos para que puedas estudiar. O sea, tú digamos que en vez de ir a clase, te pones tus gafas, te pones tus guantes y asistes a clase virtualmente. Sí, para trabajar igual.
El tío es un filántropo y propone que Oasis sea gratuito y libre para todas las personas del mundo.
No, gratuito no, te cuesta un céntimo.
No, 25, ¿no?
Algo, bueno, vale.
Un euro, por ejemplo.
Algo testimonial, el poder conectarte y el equipo básico en las escuelas te lo regalaban. Y luego pagas algo testimonial para el básico. Luego, pues como todo, pues tiene, iba a decir Android y iPhone, pero bueno, tienes cosas básicas y cosas más avanzadas.
No saques el tema, no saques el tema.
Aquí estás en minoría, en la mesa.
Bueno, pues tienes lo básico, que es gratuito, y lo que es más avanzado, tal, que se paga. Y una de las cosas que se pueden hacer dentro de Oasis es estudiar, y hay un planeta, que bueno, Oasis se divide en planetas, hay un planeta que son todo escuelas, y la educación es totalmente gratuita, las bibliotecas son totalmente gratuitas, etcétera. El hombre este, bueno, eso, va de filántropo, o le presentan como un filántropo.
Digamos que tú para estudiar, pues eso, te pones tus gafas, te pones tus guantes y vas a ese campus mundial donde se concentran todos los estudiantes del mundo, donde se dan esas clases como con cualquier horario habitual. Pues de 8 a 3, tú tienes que ir a clase, y si no vas a clase, pues te van poniendo malas notas, etcétera, etcétera, etcétera.
Y te pueden expulsar, que si te expulsan te quitan el material y luego ya tú tendrás que ir a clase presencial, como tú lo veas.
Eso es. ¿Qué ocurre? Que el protagonista del libro, Wade Owen Watts, o su alias Parzival en este mundo, en Oasis, pues es el protagonista y está acudiendo a clases en Ludus, que es este planeta donde todo el mundo da clases.
Hay que decir también
algo del protagonista.
Sí, hombre, algo tendremos que contar, si no.
¿De quién?
Pero no Parzival.
Pues no. Bueno, ese chaval vive en un barrio un poco marginal, que son caravanas fijas unas encima de otra, y como no se relaciona tampoco mucho con la gente, él quiere hacer siempre todo lo posible para estudiar a través de Oasis, que al principio iba a clase.
Como os hemos dicho antes, este libro es un homenaje a los que tuvieron su juventud en los finales de los 70 y durante la década de los 80. O sea, es la cultura pop total. Yo soy de finales de los 70, de los últimos meses, de 79, y a mí me pilla de cerca. Y este niño, el protagonista, que no es un niño, es un adolescente, es el icono de las películas que había en aquella época. Pues un chavalito joven, normal, de clase normal o baja, que va superándose a lo largo del libro hasta llegar a... Aquí no manda, pero bueno. Bueno, va superándose, ¿no? Es el típico héroe que va creciendo poquito a poco, que al principio no es un héroe, no se lo cree. Y va, pues eso, en todas las películas de los 80 va pasando lo mismo. Y este es el icono de el protagonista es el icono de eso. O sea, es un niño marginado, le cuestan las relaciones sociales, sus padres han muerto por la droga. O sea, también puede valer un culebrón de ahora de Telecinco, de Antena 3, de Sobremesa, también vale como icono. Y pues eso, el niño este, el adolescente, perdón, su vida es... Es Oasis, él es un inadaptado social.
No tiene aspiraciones porque no hay nada, o sea, no hay coches, no hay trabajo, no.
No, pero hay que decir que también él, por lo que yo entendí en el libro.
Por cierto, no sé, aunque parezca spoiler, esto lo dicen en las 10 primeras páginas, sí. O sea, no se estamos contando, o sea, esto. También mucho cháchara, pero no es spoiler.
Él se dedica a reparar piezas de.
Sí, es un friki informático y aprovecha para reparar cualquier portátil, porque, claro, como no hay dinero, hay mucha crisis, pues no te puedes comprar un ordenador. Y solamente tienes que subsistir con lo que te regalan, con esta conexión que te regalan para estudiar. Ya con eso tú te apañas como puedas. Pero el tío aprovecha cualquier pieza que tira la gente, cualquier tal, para reparar sus ordenadores y poder montarse pues un equipo un poquito más decente. Y 5 años después de la muerte de este señor, de Holiday, es cuando Wade Gowen, el protagonista, enganchamos su historia y comienza la búsqueda del huevo de Pascua, por este protagonista. En este caso es Parzival, que es el alias que usa este adolescente en Oasis. Y de la mano de Parzival, pues nos irá guiando paso a paso por toda esta búsqueda. Y es, como comentaba Quique, un repaso por toda la cultura de los 70, 80, algo de los 90. Se incluyen mogollón de películas, mogollón de referencias a grupos musicales,
videojuegos.
El James Holiday, el filántropo este, pues este era un tío que nació en los, no sé cuándo dicen que nace, pero bueno, vivió su adolescencia en los 80. Y en el libro, nada más empezar el libro, te cuentan que él pues era un gran amante de la cultura pop, todo tema de películas, música, inicio del mundo del arte del videojuego durante los 80. Y bueno, pues todo el libro está enfocado en recordarnos esa época a los que la hemos vivido, y a los que no, pues en decirle, pues,
hombre, yo no lo he inventariarles,
porque hay muchas veces que es un poco inventario, o sea, empieza con y esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. A ver, eso es uno de los pequeños defectos que tiene este libro. A veces es un poco, o sea, sí. no es que sea, no es una gran novela, no se va a llevar todos los premios del mundo, tiene sus defectos, y uno es ese, que muchas veces se pone un poco pesado en y este juego y este juego y este juego y este juego.
Da muchos detallitos que a lo mejor, si los conoces, te encantan, pero si no, dices pasar. Sí. Pero aún así está muy entretenido. La trama es algo muy normal, aunque está muy entretenida, pero es una trama muy normalita. Pero como decíamos, es muy muy entretenido. De hecho, Blanca se lo leyó hace cosa de un mes y tardó 5 días.
Y a Blanca no le interesaba porque no ha vivido los 80.
Ah, no. Y no me gusta leer tampoco, pero no sé, pero estaba de vacaciones y digo, pues me voy a leer el libro.
Y es, engancha mucho, digamos que la aventura que vive Wade o Parzival engancha mucho. Se rodea de varios amigos, uno de ellos muy importante también para la trama es H, el alias H, que guarda una sorpresa que por supuesto no vamos a desvelar.
¿Guarda? No, varias.
Bueno,
hombre, pero la sorpresa
muy gorda
al final,
que no vamos a decir.
Ah, bueno, vale.
Que la guarda, la desvela casi al final del libro. Pues este es el mejor amigo de Parzival, y es curioso porque en persona no se conocen, pero llevan años y años y años intentando desvelar el huevo de Pascua que escondió Halliday o Anorak en Oasis. Como estos dos personajes, hay miles y miles y miles de millones de personas.
No sé si hemos dicho que no lo recuerdo cuál es el premio por encontrar las tres llaves. No lo hemos dicho, no, bueno. Pues cuando muere el hombre este, el James Holiday. No, James Holiday, ¿no?
Sí.
James Donovan Holiday.
Bueno, Holiday, sí.
Él publica o dice, o sea, hace un vídeo y dice que al que resuelva el juego de las tres llaves, o sea, que encuentre el huevo de Pascua, luego explicamos lo que es el huevo de Pascua, le va a dejar en herencia Oasis, le va a dejar la empresa, o sea, se va a convertir en la persona más importante o el director de la empresa más importante del mundo.
Todo su dinero también, ¿no? Porque no tenía familia, no tenía familia ni nada. Es igual que cuando murió
Steve Jobs.
Steve Jobs, pues le dice.
La pastilla que le da urticaria.
Coño, que no me salía el nombre. Pues igual que cuando murió Steve Jobs, pues dice, dejo a Apple o a
todos mis iPhones y todos mis
iPads. Eso.
Al que encuentre un secreto oculto entre todos el sistema operativo de Apple. Pues esto es igual, pero en un videojuego.
Eso.
Solamente que este videojuego controla las grandes corporaciones del mundo, los transportes del mundo, en fin, es una macroempresa a nivel mundial.
O sea, en el libro, al principio, o sea, estamos todavía, eso os digo, no hemos pasado ni el primer capítulo, lo que te cuentan que todos los negocios se hacen dentro de Oasis, o sea, y el mayor número de trabajos se hacen inmersos dentro de este mundo virtual, o en estos muchos mundos virtuales.
La moneda de mayor valor de todo el planeta es
que no
la moneda virtual de este mundo, porque sí. No hay nada que tenga más valor.
Digamos, o sea, que luego hay una serie de trabajos alrededor de... Hay otros trabajos de mantenimiento, o sea, de trabajar en un burger, en un hotel, etcétera, pero bueno, que la mayor parte... Pero esos son un número menor, el mayor número de trabajos donde están... Se hacen las reuniones virtuales, hay edificios virtuales donde se hacen
reuniones,
etcétera, es dentro de este propio mundo de internet, dentro de este Oasis.
Luego Mira. También hay que decir que aunque el juego sea gratuito, es tipo como el World of Warcraft, que si te quieres comprar una montura o algo que
espacial,
nadie tenga, pues
una, lo que
eso
sea,
ya
eso
pagas.
Lo tienes que pagar con
o
tu
sea,
dinero.
El juego es un gran MMORPG. Es así.
Y un gran negocio. O sea, todo te cuesta dinero. Lo único que es gratis es conectarte. Pero viajar de aquí a Madrid te cuesta dinero. Todo esto en el mundo virtual. Viajar de aquí a Venus te cuesta dinero. Y si te quieres teletransportar es todavía más caro. Con lo cual, o ganas dinero dentro del juego o cambias monedas dentro del juego o no puedes, o sea, hacer nada.
Si eres jugón, como si no lo eres, y eres un poco aventurero, estarías encantado. Porque un día puedes estar en un planeta que es el Salvaje Oeste, otro día estás en un planeta que es el de Conan.
Hombre, pero
el
si
de
no tienes dinero,
World of Warcraft, otro día estás.
Yo qué sé, yo cuando jugaba al WoW y me costaba el grifo, no sé cuántos de oro, digo, pues me voy a un caballo y ya llegaré. Pues es que eso tenías que. Tenías que, yo qué sé, moverte un poco.
Bueno, sí, claro.
Que esto es lo que le pasa al protagonista, pues los 4 o 5 primeros capítulos de la saga, no se mueve.
Del libro.
No se mueve del planeta donde estudian porque allí es gratuito. Él se va andando porque no tiene un duro, es un pringao de nivel 3.
O sea, hay que decir que en el libro la mayor parte del libro transcurre dentro de Oasis. Es Percival, su avatar, es el que. Y su vida real, su vida 1.0 que se diría ahora, importa poco. Luego
la
va.
La vida real es esa.
Luego, sí. luego su vida real va cogiendo. De la mitad al final va cogiendo algo de.
Cuidado.
Va cogiendo algo de interés dentro del libro. Voy a decir algo de interés dentro del libro. Pero Ramón, realmente lo que le sucede y todo lo importante.
Yo creo que un tercio del libro se lo pasa metido dentro de una furgoneta, dando pedales
para
a una bicicleta para generar electricidad. O sea, imaginaros el nivel de aventura del tío.
Hombre, por lo menos.
Y lo socialmente adaptado que estaba el tío.
La bicicleta estática.
Los Munters. Y los Sixers, eso lo contamos ahora, ¿no?
Voy a invitar desde aquí a una persona que se lo está leyendo ahora mismo.
Venga.
Uchu, por favor, coge el cuarto micrófono y ayúdanos.
Aquí tienes tu guión.
Seguro que él lo tiene más fresco.
Hola, buenas, ¿tengo guión? No, ni de
cuenta.
Él es José Antonio Algarra, @Uchu.
Y no es podcaster.
No es podcaster.
No, soy oyente pesado.
Solamente participa en el podcast de la Asociación Podcast y
Amañece.
Gracias por el spam.
Y en todos los que le han invitado, que si empiezo a contar pueden ser más que los nuestros juntos.
Bueno, lo que nos estaba intentando decir Uchu es que tanto Parcival como H, su amigo, estos son denominados Gunters. ¿Qué son los Gunters? Pues estos Gunters son las personas que dedican su vida, prácticamente en su totalidad, a buscar las pruebas que ha dejado Halliday escondidas en el juego. O sea, solamente trabajan para conseguir dinero, para conseguir estas pruebas y heredar esa herencia.
Pero hay una diferencia entre los Gunters y los Sixers.
Eso, ahí es donde iba. Los
Sixers. Yo soy
de Gea, no sé, de idioma hace poco.
¿Qué son los Sixers?
Esos son, digamos, los perracos de los buscadores. La gente que se agrupa. Se agrupa.
No lo hemos dicho.
Es que no hemos presentado a Sorrento.
A ver, eso es culpa de estos.
No lo hemos dicho.
Yo soy un oyente y cualquier defecto es para ellos.
Igual que os he dicho que había. Que es una aventura clásica de los 80 donde está el típico niño que no es un héroe y que al final se convierte en un héroe, pues están los típicos malos. Además son malos de cajón de película de esa época, o sea, son malos de
malos malísimos.
No son personajes, o sea, no son planos, o sea, no les podéis buscar como en Canción de Hielo y Fuego, que es bueno es malo y el malo es bueno y todos tienen su parte buena. Aquí son malos malos.
Aquí son buenos y malos malos.
Sí. Y hay una megacorporación que es malísima y se quiere encontrar las tres llaves, quedarse con la.
Pero esto son los de IOI, ¿no?
IOI, sí.
Bueno, en español IOI.
A Android he oído.
Bueno, que esta mega corporación lo que tienen son. Bueno, contrata como soldados que son sus buscadores.
Esos son los llamados Sixers.
Son los contrarios, son los Sixers. Y se les llama así porque su número de. El número de avatar que allí. Y Percival tiene su número de avatar, bueno, pues los de la empresa esta. Todos empiezan por 6. ¿Vale? Esos son Sixers.
Entonces tenemos por un lado a los Gunters, que son la gente de a pie que quiere buscar este huevo de Pascua, y por otro lado a los Sixers, que son igual gente que quiere esta herencia, pero que trabajan todos para una megacorporación a la cual, digamos, han vendido su alma. Tienen una serie de privilegios, como son naves espaciales, como son mogollón de dinero
para viajar.
Pero han firmado un contrato que si encuentran cualquiera de las llaves o el huevo de Pascua, se lo tienen que dar a esta empresa. Con lo cual la lucha entre ambos bandos es, pues os podéis imaginar.
Y, ya sí
y el que jefe de los ISER.
Dentro de poco empezamos con spoilers.
No,
no, no, spoilers.
Ya,
A ver, spoilers, ¿os lo habéis leído todos?
Cuando terminemos, el que ya se ha leído el libro.
Yo no, yo llevo el 30%, pero bueno. A ver, soy español, soy español, puedo hablar de todos los libros sin saber de qué hablo, o sea, no pasa nada.
¿Y a que no te hemos contado la verdad?
No, no, de hecho, Jaimichu ayer me dijo que de mitad para adelante el libro cambia mogollón. Porque yo le dije que me estaba gustando mucho, pero que era como que era un recurso muy fácil, era un libro muy fácil de leer porque recurría a todos nuestros sentimientos ochenteros, de frikis, de que sabe que va a gustar y que está bien, pero es fácil. Y me dice Jaime, dice, espera que cambia. Y hasta ahí puedo leer porque no he llegado a la parte que cambia. La parte que he leído sí que puedo decir que es...
O sea,
que está muy bien parido, o sea,
es una novelita ligera de verano.
Sí, no, no, es ligera. Sí. A ver, cualquier novela distópica de los años 40 le haría mil vueltas. Lo que pasa que esta está bien escrita y está escrita para nosotros.
Eso es.
Para los que hemos vivido los 80, o sea, de pronto el tío te dice que está escuchando una canción de Duran Duran y dices, ¡ah! O te dice ¿cómo era? Vive en un campamento de caravanas que las apilan para ahorrar espacio y cuando bajaba por las escaleras me recordaba aquel juego que era Donkey Kong. Y tú, claro, ya se te ha ganado. O sea, te dice eso.
Claro.
Cuando este protagonista se pone a hablar con su amigo H de películas como
Lady
Regreso
Halcón
al Futuro, Lady Halcón, oh, Los Ewoks, Blade Runner, El Cristal Oscuro, ahí tiene unas trilogías.
Él dice que hay unas, según... el almanaque de Anorak, que eso también no es nada spoiler, es una lista que se comenta al principio de las películas, videojuegos y música que
es la biografía de Holiday.
Él comenta que hay cinco trilogías básicas, creo que eran cinco, que son Regreso al Futuro, Star Wars, la nueva y la vieja, El Señor de los Anillos,
Indiana Jones,
a partir de las tres primeras. Las demás nunca se deben haber hecho.
Eso yo creo que todos lo tenemos claro.
Y no sé cuál era la... Sí, me falta una, creo. Porque es el futuro, Indiana Jones, Señor de los Anillos, Star Wars...
Juegos de... No, no sé.
No, Juegos de Tronos no.
No, de Tronos no.
Sí, de Mad Max hablan también, pero no sé si la considera. Bueno, que eso, que habla de cosas que nos pillan muy...
No, que está claro que el tipo este es de nuestra...
¿Yo?
De nuestra generación y sabe a quién le está escribiendo la novela.
Me metería
hombre,
con eso,
¿has visto al escritor? Tiene un DeLorean super frío.
Pero de eso hablaremos al final.
No, yo quiero uno.
No, espera. Hablaremos al final de eso porque también tiene mucha influencia sobre este libro. Como decía aquí, que hablan de trilogías, pero no solamente hablan de cine. Cualquiera que haya jugado a videojuegos en los últimos 10-15 años se va a ver reflejado ahí. O si alguno estáis jugando en algún juego que sea online... os va a enganchar, o sea, es que es yo cuando me lo estaba leyendo tenía un mono de volver a jugar al WoW que es impresionante, porque es que te atrapa. Y si has tenido, no sé, una Game Boy, cualquier maquinita, incluso los móviles jugando al Candy Crush, también te va a atrapar.
Bueno,
yo este libro, cuando dijimos de hablar de él, estuve pensando por qué atrae tanto, ¿no? O sea, hablan, si tú te lees algún blog o alguna crítica, habla muchísimo de que atrae a los frikis. A los frikis que somos ahora o a los que tienen. Pero yo creo que no solo atrae a los frikis, o sea, habla de toda la cultura de la gente que tiene ahora 30 y tantos años. De todos los que. Toda la cultura con la que hemos crecido. Y nos hablan de música, de series y de videojuegos. O sea, a lo mejor no eres un jugón. No te tienen por qué gustar los MMO, no te tienen por qué gustar. A lo mejor no eras de los niños que iban a los recreativos a darle a la maquinita, a echar la moneda de 5 duros. Pero todos hemos escuchado a Pink Floyd, a Duran Duran, en la radio, aunque sea de lejos. Hablan de Bon Jovi, hablan de, o sea, música clásica. Y luego te hablan de películas y de series. O sea, hablan de Los Problemas Crecen. ¿Quién no ha visto Los Problemas Crecen?
Oh. Salvados por la Campana.
¿Y los Goonies?
¿Quién no
lo
ha visto?
Y los Goonies.
O sea, juegan con eso. O sea, no solo es cultura friki, es... Yo creo que puede gustar. O sea, si no te interesa los videojuegos...
Pero es lo que te he dicho
antes. Puede atraerte el videojuego. Y juega con eso. Juega con... ese sentimiento de nostalgia.
Juega con estos sentimientos.
Y por eso yo creo que es una de las razones por las que ha tenido tanto éxito. Porque va, y esta.
Y todo esto sumado a la aventura que vive el protagonista, que aunque no tuviera todas estas referencias, la aventura es muy entretenida, es muy fácil de leer, muy que te atrapa, vaya, a mí por lo menos me atrapó mucho. Yo creo que es un libro muy recomendable para personas, ya digo, nacidas a partir de los 70, pero... un niño de 10 años perfectamente se lo podría leer porque la aventura es muy...
Luego están los que serán gamers a los que les guste mucho el tema de los videojuegos, pues ya de, y si encima tienes nuestra edad, que son lo, la mayoría de los gamers son de nuestra quinta o un pelín más jóvenes,
o un
de la tuya y la mía, que somos más o menos de la misma.
Los niños
más o menos. Pero, o sea, si eres ya gamer ya o jugón, como se dice en otros sitios, más castellanizado, pues te va a gustar también mucho porque, o sea, el juego es un, eso lo que he dicho, es un WoW. Un Guild of Wars,
pero a lo bestia, porque
pero luego además es que te está hablando de todos los videojuegos clásicos, de Super Mario, de Pac-Man, o sea, de Pac-Man se habla mucho.
O sea, tú dentro de este juego te puedes ir a una sala de recreativos de los años 80 y jugar a Pac-Man.
O montarte tú tu propia sala también.
O montarte tú una propia sala en tu sótano con un vídeo VHS, coger una cinta VHS y verla.
Y todo lo, y lo que decía es que todos los que hemos todos los que son jugones o todos los que juegan a videojuegos ahora, más o menos antes o después, siempre van a jugar algún clásico. O sea, todo el mundo, todos los grandes jugones ahora del Call of Duty, o sea, en algún momento habrán, se habrán hecho un Mario. Y lo conocen, o conocen el Pac-Man.
O un Street Fighter.
O con un Doom, o un Quake, o cualquier tipo de juego de esos. Y es un plus, o sea, si eres un jugón y te gusta el tema de los videojuegos, o sea, el escritor le va mucho, se le nota que le da
hombre,
muchísimo. Pero, es que... pero y yo creo que en el fondo él, aunque lo hace mal, por algunas cosas lo hace mal, explica demasiado los videojuegos, al final es, gran parte del libro es poner el arte del videojuego a la altura del cine o de las o de la música y de las series. O sea, él lo igual.
Pero el mayor mérito que tiene, para mí, en lo poco que he leído, en el 30% que he leído del libro, es que hace que algo que es súper habitual en la literatura, que es decir, todas las personas, incluso los niños, creamos realidades al margen de la... Sí. Antes incluso la tecnología, todos hemos sido niños. Yo cuando era niño no había casi ni teléfono. Y pero tú, no es verdad, o sea, había teléfono, pero mi madre iba a un locutorio de estos que hacían pim pim con pinchicos y tal, ni mucho menos había ordenadores ni nada, pero tú te creabas tu realidad, tú jugabas con un muñeco y tú te creabas tu mundo. Este, el autor ha trasladado esto a la realidad que tenemos ahora, de informática, de videojuegos y tal, pero que no deja de ser la que hemos hecho todas las personas siempre, crear realidades alternativas a tu realidad normal. Entonces, tu vida podría ser muy triste, poder, joder, yo trabajo en una fábrica, es una puta mierda, es muy aburrida, pero mira, me pongo podcast y se convierte en una maravilla.
¿Qué es el futuro?
No, es verdad, o sea, yo escucho otras historias, pues bueno, tú eres un niño, estás aburrido en casa, tienes hermanas que juegan a las muñecas, a ti no te gusta jugar a las muñecas, pues te coges tu Hyperman y te montas tu película bélica, lo que quieras. Pues este hombre ha creado un mundo virtual que ya nos es cercano a todos los de nuestra generación, que es el mundo informático, pero además ha utilizado referencias emocionales como es la música, el que dices tú, el Pac-Man, el Donkey Kong. Vosotros no lo sé, que sois un pelín más jóvenes que yo, pero yo me dicen Donkey Kong o Space Invaders y yo fue la primera vez que llegué a un sitio y joder, vi cuatro píxeles disparando y dije, me cago en la madre que me parió, ¿esto qué es? Claro, y yo ahora a veces cojo el mame y pongo a jugar, que le he comentado antes a Israel y tal, que le he comentado, digo, joder, yo me pongo a jugar ahora al mame juegos que tienen en la memoria, digo, pero si eran 3 píxeles y yo me he pasado cientos de horas y ahora estoy jugando a videojuegos que son como la realidad. Pero es lo que ha hecho el autor de este libro muy bien, ha jugado con nuestros sentimientos y con nuestro recuerdo, porque el Pac-Man... Tú ahora te pones y dices, vaya coñazo, tío. ¿Cuántas personas de las que estamos aquí han pasado más de 10 pantallas?
El protagonista se tira como 8 horas seguidas jugando a Pac-Man para conseguir una partida perfecta.
Exactamente. Pues eso, es el mérito que tiene esta novela en lo que he leído yo. Luego ya veremos lo que pasa, que vosotros sabéis.
Que hay que acabado. O sea, yo, más que el mérito de crear un mundo, porque sí que lo crea el tío, pero bueno, y es más o menos interesante. O sea, también creo que lo que ha hecho el autor ha sido pensar un poquito lo que va a ser un futuro, o sea, lo de la crisis energética, que va a haber pobres, que va a haber problemas de conexión y que Internet evolucionará hacia algo mucho más virtual. O sea, tampoco hay que ser el más listo de la clase para poder llegar a suponerlo. Otra cosa es que eso lo ha contado y lo ha ambientado muy ochenteramente y bien, muy de aquella época. Pero eso, que es un mundo distópico con falta de energías, de recursos, con un clima, porque se ha quemado todo lo fósil posible, que el clima está hecho una puta mierda, y que Internet va a ser el... ya es futuro, Si lo vemos desde los 80 y que va a ir más, y que la realidad virtual al final se terminará, o algo mucho más virtual de lo que hay ahora se terminará imponiendo, pues hombre, creo que no eso. Lo cuenta muy bien el tío.
Es un futuro distópico, sí, pero realmente pero no se aleja mucho de lo que estamos
ya,
haciendo.
Ya, pero
ahora.
No tienes energía, no tienes nada y tienes wifi para todo el mundo. Es curioso,
¿eh? Pero si es el mayor negocio del mundo.
Ya, pero tienes razón, pero es curioso,
gente,
¿eh?
La gente pasa hambre.
Claro, efectivamente.
Sí, que era una pregunta retórica. Tienes razón.
La gente no puede viajar.
Te quitan lo básico,
no tiene
pero
televisión. La gente no tiene electricidad. Lo único que tiene.
Pero el
es
método
esto.
De control de masas lo tienen para todos.
Y luego te cuenta.
Y
luego te cuenta una realidad que se está viviendo ahora, que es los inadaptados o lo que las redes sociales y el mundo de Internet crea de inadaptados o de gente que le cuesta relacionarse y que el mundo punto uno, porque juega con. O sea, te lo cuenta muchas veces. O sea, él habla. El protagonista es un inadaptado. Sus amigos dentro de Oasis son.
Dentro de
son
juegos.
Básicamente todo gente que no. Le cuesta las relaciones del mundo 1.0. Y eso en determinados puntos del libro también se cuenta. Y. Que no es una cosa que sea novedosa. O sea, es que es una cosa que es. Te lees 4 periódicos durante 2 semanas.
Joder, tío, no te metas con la gente que ha venido aquí. Con este montón de inadaptados que nos comunicamos por la red, tío.
No son inadaptados porque vienen a escuchar pocas en directo.
Bueno, en definitiva, para ir terminando lo que es con el libro, yo desde aquí aprovecho a recomendaros.
No.
Hombre, no, espera, que ahora guardamos la sorpresa final. Por lo menos para mí es muy, muy recomendable por un precio que por menos de 20 euros es una lectura muy, muy entretenida. Y hay que decir que cuando se publicó, Warner Bros. Enseguida compró los derechos para hacer una película, porque la verdad es que tiene toda la mezcla de las películas de los 80, pero con cosas que tenemos ahora mismo del día a día, en este 2014, como son las conexiones a Internet, los videojuegos masivos, en fin. Una mezcla que, si lo hacen bien, la película va a estar muy, muy, muy
bien. Yo lo que tengo dudas, cuando lo leí, bueno, al tiempo luego cuando lo volví a leer la noticia, es que Warner tenga derechos sobre todo lo que cuentan. Porque aquí el tema de los derechos está muy claro.
Es verdad, tío, con la cantidad de canciones.
Si tú te buscas la lista de películas, series, videojuegos. O sea, vamos, te da los 7 males si las quieres repasar todas ahora.
Es imposible que haga una adaptación contando todas las referencias que hagan en este libro, porque los derechos de autor serían abismales.
Yo no sé si de la Warner será Juegos de Guerra, pero Juegos de Guerra sale durante toda la película. Como no tengan los derechos de esa película, están jodidos.
O Adventure, o máquinas como Atari, o.
Hostia,
no
sé,
un montón.
Una crítica es que no hablan del Spectrum, porque como es americano
el escritor.
El escritor es americano, el Spectrum allí no es como aquí, que todos hemos tenido este Spectrum cargado. Una cosa que está muy bien, ahora que me acuerdo, es que te cuenta que el chico es un jugón y él, su meta es ser el mejor jugón del mundo, el mejor gamer del mundo. O sea, se tira las horas jugando para hacer juegos perfectos, puntuaciones perfectas y tal. Y te cuenta que dentro de los simuladores de los videojuegos de las arcades de los 80, en los juegos que eran de Commodore, de Amstrad, de Atari y tal, reproducen el sonido. Bueno, y cuando se conecta a internet, a Oasis, reproducen el sonido de carga de los modems de 56.000 baudios, de la cinta y tal. Y tú en ese momento te acuerdas cuando la puñetera cinta de la estancia PC estaba dando vueltas y sonaba. Y
después de 20 minutos hacía. Re hace error B.
Eso lo hace muy bien el cabrón del escritor.
La verdad que es una novela muy, muy bien escrita, que, como ya hemos dicho muchas veces, te llama mucho. Si has vivido estos años, si has jugado alguno de sus juegos, si has escuchado alguna de las canciones que reproducen, en fin, un montón de guiños que al menos nosotros creemos que os van a gustar si leéis. Y lo que yo me quería reservar para el final es que este señor Ernest Cline hizo una cosa muy parecida a lo que...
Bueno, vamos a hablar de antes de eso, vamos a hablar que este tío es un fricazo de, o sea,
tela.
Este tío tiene un DeLorean.
No, tiene dos DeLorean.
Bueno, tenía dos. Y ahora tiene uno.
Ahora tiene uno que por dentro está decorado tipo cazafantasma.
Sí, o sea,
y como el coche fantástico.
Por fuera es el DeLorean, pero por dentro es el...
Espera, que vamos a contar por qué viene todo esto. Dentro de este libro, en la versión en inglesa, perdón, en inglés.
La americana, ¿no?
La versión americana o inglesa. Uh-huh. Escondió 3 llaves dentro de 3 videojuegos a los cuales hace referencia. Y si encuentras esas 3 llaves y haces el juego, o mejor dicho, encuentras esos 3 huevos de Pascua y resuelves ese puzzle, esos 3 acertijos, ganas un premio que es, al igual que ocurre dentro de la novela, un premio real que este mismo hombre dio. Por desgracia, esto solamente ocurrió en Estados Unidos.
Y durante 10 meses
ya se ha entregado el premio, y ese premio era uno de los 2 DeLorean que tenía este hombre, y que por dentro está decorado, como decía Blanca, con el aspecto del coche de los cazafantasmas. El escritor, en el sorteo que organizó, iba vestido con el mono de los cazafantasmas. En fin.
Un poco friki.
Un poco no, o sea, es el rey de los frikis. Esto, como ya he dicho antes, ya se ha finalizado, ya la gente ha encontrado este huevo de Pascua, pero a mí, por lo menos, cuando leí toda esta historia, una vez que ya me había leído el libro, pues me hizo querer mucho más esta novela y que me gustara muchísimo más todavía y echar en falta que hicieran más cosas así. O sea, que un escritor se tomara la molestia de representar en el mundo real algo que ya había escrito en su propia novela, como que te llama muchísimo más y te anima a seguir a este escritor de cerca. Y en el año 2014, donde el papel se está echando a perder, que un libro así te atrape, que la historia de un libro te atrape, y que sobre todo la historia de ese propio escritor, la vida de ese escritor te atrape así, yo creo que es algo que estamos echando a perder, pero que gracias a este hombre, pues se ha vuelto a...
¿Pero el concurso era también solo en papel o te lo bajabas en digital?
No.
Era la edición en papel.
Era la edición de papel.
Yo creo que era la edición en papel inglesa. Sí, yo creo que era la edición en papel inglesa.
Hemos estado buscando las 3 pruebas que esconden en la versión americana, pero yo al menos no he sido capaz de encontrar las pruebas.
Hay que decir, yo no sé dónde leí o escuché que el tío que lo consiguió pues era otro fricazo de...
Hombre, es que para entender las... yo qué sé.
De su nivel. Este libro, lo curioso que tiene, o por lo menos que ha tenido aquí en España, a mí me lo regalaron por mi cumpleaños hace un par de años, y a mí me lo regalaron porque al chico que me lo regaló, un amigo mío de toda la vida, uno de mis mejores amigos, se lo habían aconsejado. Y este es un libro que luego yo he recomendado a 3 o 4 personas. Y en España, sobre todo, ha tenido mucho boca a boca. Es de esos libros que se habla mucho en el boca a boca. O sea, si quieres recomendar un libro ligerito, no quieres recomendar la próxima novela de Ken Follett que sale ahora, pues. Y si tienes un amigo que, pues eso, que tenga más o menos
28, 35 años.
Yo creo que es más de 20, pero bueno.
Es un regalazo, o sea, la verdad sí. Que si tenéis que regalar algo a algún jugón o algún friki en general...
Vamos a tener que poner en Amazon un enlace patrocinado.
Un link, a Amazon.
Sí.
Muy recomendable, al menos para mí, yo creo que es uno de los libros que más me han gustado desde hace muchos años. Estoy deseando que hagan la película.
Y que saque este escritor otro libro,
que lo va a sacar... más libros parecidos.
O sea, dentro de poco.
Estaba pensando en... yo lo leí hace poco. Este hombre estaba ya trabajando en una siguiente novela, sí, y ya tenía los derechos vendidos sin haberla... O sea, dijo que iba a hacer una novela de no me acuerdo qué era, y ya tenía compradores de los derechos de la novela para llevarlas al cine sin haberla... No, sin haber escrito absolutamente ni una línea, solo con decir que tenía una idea. O sea, el tío... Que, por cierto, no sé si la habéis visto, pero es el guionista de la película de Fanboys, que yo he leído de qué va, no me la he leído, pero, o sea, no la he visto, pero tiene pintaza de ser muy divertida. Y no va de Apple.
Es que si va de Apple no es divertida.
Bueno, por favor, dejemos las balas perdidas. ¿Algo más que comentar? ¿Una última recomendación sobre este libro?
Yo lo único así rápido es con lo que habéis dicho vosotros, que yo me lo recomendó ya hace tiempo... Mauán, en la biblioteca de Trantor.
Vamos a decir que hay un capítulo del podcast en la biblioteca de Trantor sobre este libro. Exacto. También un poquito más organizado, del directo que hemos tenido hoy.
Lo dejé pasar, lo volvió a recomendar Jaimichu en Amañece, que no es poco, lo dejé pasar también. Me volvió a preguntar Jorge el otro día, y ya había acabado un libro y lo empecé a leer. Y realmente sí, como dice él, es un libro que no va a ser una obra cumbre de la literatura, pero para todos los que tengamos... de 30 para arriba, sí, digamos que de 30 para arriba, pues deja Ken Follett y léete esto, que te va a gustar más, te va a tocar la fibra. La historia está bien contada, hasta donde he leído yo, o sea, no solo puedo hablar de la mitad que he leído. Pero las referencias friki, geeks, vitales nuestras son imprescindibles. O sea, la verdad es que es un muy buen libro, vais a pasar un buen rato y leerlo y probar. O sea, probar 10 páginas y si a las 10 páginas no os ha enganchado, dejarlo. Pero si a las 10 páginas queréis seguir, lo leeréis entero.
Yo diría un poco más, porque a mí me lo recomendaron.
No,
yo me di las 10 primeras y dije, a ver, ¿de qué va esto? Y te tienes que acabar el primer capítulo, que no son, serán 20 o 25 hojas.
No, y ahí ya te pilla.
Sí.
Yo, como decía antes, y como decía Uchu, o sea, si te gustan los videojuegos, léelo. Si has nacido en los 80 y te gustan las películas de La Guerra de la Galaxia, Los Goonies, La Vida de Brian...
Matrix
es la otra trilogía.
Es la trilogía que faltaba.
Pero Matrix dice que es una trilogía, pero no una de las tres... De las,
creo que sí.
A ver, hay gente que dice que La Guerra de la Galaxia son 6 películas y es mentira, o sea, tampoco creáis. Exacto, muy bien. Sí, sigue, sigue.
Bueno, yo le di una oportunidad a las próximas para decir que son nuevas, pero bueno.
Joder.
Bueno, pues Blanca, eso, Cortocircuito Trono, os va a gustar mucho. Solo deciros que si eres muy jugón, muy jugón, Le des un pequeño chance a la traducción, porque la traducción de los videojuegos está...
Sí, está, es el único fallo que hay que comentar.
Está cogida
este
con
libro.
Pinzas, o sea...
Hay algunas cosas
veces,
que no están muy bien traducidas.
A veces veías una traducción y decías, ¿y esto qué es? Y ya o lo buscabas o le echabas imaginación, pero no está bien traducido. Hay cosas que se han traducido literalmente y en España no se tradujeron videojuegos, muchos videojuegos... Algunos no se tradujeron, o sea, llegaron aquí con su nombre en inglés y aquí te los traducen. Los replicantes los llaman réplicas de Blade Runner, las réplicas de
Blade Runner.
Sí, algo así.
No sé si es así exactamente, pero sí, tiene errores un poco.
Eso.
Yo aconsejo que eso lo dejéis pasar por alto. O sea, no es lo más importante.
Un pequeño fallo.
Si eres muy purista, pues qué malo. Pero vamos.
Hombre, si eres muy purista, lo lees en inglés y tardan menos.
Eso, te vas a edición en inglés y les prende fuego, pero bueno.
Hombre, tampoco es eso.
Bueno, Blanquita, última recomendación.
No, pues nada.
¿Qué tienes que decir de este libro?
No, que está muy bien.
¿Tú que no eres de los
80? No, mira, a ver, una cosa.
¿Tú que no eres de los 80? ¿Tú que no eres de los 80?
Yo la verdad
ni
que...
Ni de los 90 casi ya.
Sí, también. Venga.
Criaturica.
Yo la verdad que es un libro que... Me lo empecé a leer porque me dijo Jorge, léetelo, que está muy bien. Digo, bueno, estoy de vacaciones, no tengo nada que hacer.
Jorge es un fricazo.
Claro, bueno, sí. No. Solo hay que ver la portada, que te salen los...
Space Invaders.
Esos.
Space
Invaders. Y la verdad que del libro, de la mitad de las películas que hablan, de la música y de las series, eso, no tenía ni idea de nada. Es verdad, pero yo qué sé, yo jugaba al WoW y es que yo me imaginaba el juego que estaba en el WoW. Y que estaba en el WoW y que me iba moviendo y que iba al banco, que iba a un lado y que iba a otro. Y por eso me
ha
gustado.
Decir que una vez que finalizó el libro me dijo que
el final es una mierda, eso sí, os lo aviso. A mí el final...
No spoilers, que llevo la mitad, tía, no te pases.
Aparte luego la cortaremos en el podcast.
Yo ahí...
Al final todos mueren.
Al acabar el libro me pidió que me bajara de internet la película de Lady Halcón.
El Rutger Hauer y la... ¿Cómo se llama? La rúbrica.
Michelle Pfeiffer,
muy bien.
Pero como película no es que sea...
Pero bueno,
es un truñaco para señoras lloronas. Pero vamos.
Bueno, pues yo como tengo las hormonas me basta.
¿Cuando estaba guapo?
¿Eh?
Solo por ver a Michelle Pfeiffer.
A ver, Michelle Pfeiffer estará guapa hasta cuando se muera. No te pases, pero hace malas películas, eso no tiene nada que ver.
Bueno, creo que ha quedado claro que recomendamos los cuatro que hemos hablado y seguramente si buscáis por internet todas las personas que hablen de este libro lo recomendarán.
Y yo creo que una cosa que tira para atrás, yo cuando lo vi, porque fuimos juntos a comprarlo, el título en inglés. Yo dije, este libro... ¿Yo para qué quiero comprarme un libro en inglés?
Pero tú eres muy joven. En las recreativas, criatura mía, cuando echamos la moneica de 5 duros. ¿Sabes lo que serán 5 duros tú?
Sí, he vivido la peseta.
¡Qué bonito! Te ponía Ready Player One.
Ya, pero yo veo esto. Pero yo qué sé, yo veía esto y digo, ¿y este tío para qué se compra un libro en inglés? Pues
a ver, ¿qué ponga? ¿Juega maño? No, coño. Te lo ponen salía.
Bueno, un libro muy recomendado en el episodio número 21 de Por qué Podcast. Y por último,
vamos a pedir preguntas, ¿no?
Bueno, si alguien si tiene alguna pregunta o quiere acercarse a dar la recomendación personal del libro,
que venga este micro que yo mamo.
Tenemos una pregunta. pase por aquí, por favor, que si no, no se oye luego en formato podcast.
Una cosa, lo que los habéis leído, ¿os ha gustado el final?
Sí. ¿Alguien que se levante la mano quien se lo ha leído? Dos, bien.
No, tres.
Tres. Ah, perdón, bien, bien.
Y Jucho está a media.
Opinión general. Bien, bien, bien.
¿Opinión general de lo que hemos contado del libro? ¿Hemos hecho mucho spoiler? No, está bien,
está bien. Hola, soy Jan Bedel, de Invita a la Casa. Y que,
¿también
y,
están nominados?
También, por ahí andamos. No, más que una pregunta, era una reflexión, ¿no? Porque yo no he leído el libro, pero según...
Léetelo.
Me lo leeré, seguramente, pero según lo habéis comentado, pues la típica novela distópica tecnológica, y a mí me suena mucho a una serie que es Black Mirror, ¿no? Que no sé si la habéis visto, pero va bastante sobre este tema, ¿no? Sobre un poco...
¿Podrían hacer un capítulo de Black Mirror
sobre esto? Yo creo que más que película, si lo meten como un capítulo de Black Mirror, encajaría muy bien, ¿no? ¿No os parece?
Black Mirror, bajo mi punto de vista, fue un poco... Se aprovechó de la situación y lo que hizo es lo que he dicho yo antes. O sea, imaginó un poquito qué va a ser la cosa, la exageró, y con eso hizo mucho ruido y sacó chicha, porque lo que hizo fue... Eso es básicamente lo que ha hecho. Un poco de sensacionalismo sobre lo que puede ser un futuro al que vamos, más o menos distópico.
Sí, por lo que habéis contado...
Que es mi crítica hacia Black Mirror, no me gusta por eso.
Pero esto digamos que no es tan cenizo como Black Mirror. O sea, Black Mirror todos los capítulos acaban mal o
acaban
son súper
agobiados. Qué asco.
Pero esto no, esto es una historia más...
Es más
no juvenil, o sea, pero más divertido.
La profundidad que pueden intentar dar a aprovecharse en Black Mirror... Ya digo, esa, a mí no me gusta esa chicha de la que se intentan aprovechar. Aquí el autor no se intenta aprovechar o no da esa sensación, ¿vale? No, pero sí que utiliza, pues eso, piensa en lo que puede ser un futuro. Y esta novela es muchísimo más ligera, es mucho más, está mucho más enfocada a lo que son eso, una película tipo Juegos de Guerra, de la que se habla mucho, o los Goonies, que es un chico joven,
una aventura,
normalito y corriente, intrascendente, y que al final es un héroe. O sea, y es una evolución, pero muy clásica, o sea, y no tiene doble sentido ninguno, o sea, los personajes planos. Creo que es menos, mucho menos que eso, o sea, creo que es mucho menos que Black Mirror, y menos aprovechada. Se aprovecha menos de eso, pero bueno. Su éxito no va por ese camino.
Es una mezcla entre Black Mirror y Hora de Aventuras, algo así.
Vale,
que te das una idea.
Hombre.
Lo leeremos. Gracias, chicos.
A ti.
Yo creo que como película nunca tendría un futuro.
Bueno, nos comentan por aquí que como película no le ven futuro. Es muy difícil, la verdad.
Es que el libro está bastante bien como para hacer una película.
Lo veo más de quizá una serie autoconclusiva de principio y fin.
Una miniserie
de 8 o 10 capítulos. Se le daría mucho más juego y podrían sacarle mucho más bombo y mucho más beneficio.
Pero el problema de esto es lo que comentamos de los
que
derechos.
Una película,
o sea,
porque
es
una película, algo te tienes que... O sea, si lo hacen en película, algo se van a tener que dejar. O sea, no puedes hacer una oda a los 80, tanto del cine, de la música, como de los videojuegos, eso encapsularlo en una hora y media. Es muy complicado.
Más sensaciones de cada uno.
Sí.
Es como Guía del Otro de Torpeta Galáctico, la película no vale nada comparado con el libro.
Efectivamente.
Esto podría ser...
En la guía del autoestopista galáctico, de la cual también hablan en este libro, hacen referencia. Bueno, chicos, damos por finalizado el episodio.
Sí.
¿Algo más que añadir?
Me da la sensación de que hemos hablado muy poco.
Joder.
Pues tú no has callado.
A mí.
Es verdad, tengo la sensación de que hemos hablado.
Sí, ha sido un monólogo de 13-16 este capítulo. Bueno,
para un día que. No me dejan, déjame hablar.
Recordaros antes de finalizar que nos podréis encontrar en www.porquepodcast.com, en Twitter como @porquepodcast, en Facebook, en Google Plus, en iVoox, en iTunes, en YouTube, en Tumblr e incluso en Steam.
Pero ahí poco entramos.
Bueno, en Steam a mí, pero el grupo de Porque Podcast está creado. A mi derecha habéis tenido a Blanca Santamaría, @laviempe, componente de Porque Podcast, de Podzap y de Te Toca Podcast.
Y finalista de los premios de la
finalista
de los premios de a la mejor podcaster femenina, por favor, votenla.
Y a mi izquierda habéis tenido a Enrique García, @13bicis, componente de 13 manzanas
cuando graba
y de Por qué Podcast. Y por último, yo he sido Jorge Marín. Tenemos que dar las gracias a @EOBE y tenemos que dar las gracias a José Antonio Olgarra, @Uchu, a Diógenes Digital por invitarnos a participar en estos directos y a este establecimiento que se me acaba de olvidar el nombre.
El Pabellón de la Caza.
El Pabellón de la Caza, por dejarnos este hueco para grabar el episodio número 21 de Por qué Podcast. Esperamos que haya quedado un poquito mejor que el episodio número 20, pero un poquito peor que el episodio número 22. Y lo tendréis disponible el día 15, como no, en porquepodcast.com. Muchas gracias a todos por haber venido.
Está librado lo de los ventiles, ¿eh?
Hombre, me lo he hecho yo.
¿El qué, eh?
No.
Sus gilipolleces, que del agua saquen vino, multipliquen peces, a veces me siento solo.